Welcome to another episode of Pink Station Zero. Tonight, making his intergalactic television debut, Gerard Way!
Entonces, Neto, ¿empiezo yo o empiezas tú?
Ya hemos dicho mil millones de veces que tú.
Ok. Bueno, estamos aquí ya de regreso en un capítulo más de esta emocionante aventura que se llama Con el calzón por fuera.
¡Wow!
Mi nombre es Claudio Cuevas y
mi
aquí...
Mi nombre es Neto Rivera y estamos en este programa que tiene el factor de ¡wow! Tiene un factor ¡wow! de
once.
¡Wow! 11. 11 sobre mil millones.
Muy bien. No, sí, Neto, es toda una aventura, empezar a grabar, sobre todo.
Sobre todo, gracias técnicos, que por cierto se les olvidó editar lo que les habíamos indicado aquí, el productor, Claudio y yo. Gracias por nada.
Sí, hombre, qué onda con esas cosas, pero bueno.
Esperen una disminución en su bono de Navidad, estúpidos.
No les vamos a poner, colaciones en su bolo, porque se les quite.
Yo no pensaba ponerles nada, menos la colación.
Bueno, pues.
¡Menos!
Entonces, Neto.
Ese solo al proctólogo se la pongo.
Fíjate que causó ahí, estaban platicando acerca de tus exámenes.
O sea, ¿cuál dignidad se rompió si les dije que ni me gustó?
Adrián dijo que ya estaba preparándose también para ese tipo de cosas. Cuando
qué bueno,
le tocaran.
Que cuando cumpliera 86 años como yo, baboso. ¿Se dan cuenta? Ya nada más hablamos de Beto, Adrián y Topo Guapo porque son los únicos que comentan.
Sí, ¿qué onda con todos los demás? Blas también estuvo ahí comentando.
Ah, Blas, sí, nuestro compa Blas. Sí. ¿Que sabes que Blas no se llama Blas?
Ah, no, sí, sí, cierto.
Se llama Rubén.
Fíjate que ahí yo lo tengo en el Facebook y de repente se cambió el nombre y yo dije, ¿quién es este y por qué me está apareciendo? ¿Cuándo lo acepté? Y luego ya cuando vi de qué hablaba, dije, se me hace que es Blas. Y ya le piqué y dije, sí, es él.
¿Le picaste al Blas?
Le piqué su nombre para ver quién era.
Ajá.
Y pero sí me sacó de onda cuando cambió el nombre y yo dije, caches, ¿este quién es?
Rubén.
Rubén, sí, sí, sí.
No, pues muy bien, Rubén.
Pero si se hubiera llamado Blas, ¿así es nada más Blas o es diminutivo de él?
De Jorge Blas. Güey, claro que es Blas a secas.
No sé, pues a lo mejor es así como Beto, es parte de otro nombre. O
sea. Ay, Claudio Cuevas, ve de vez en cuando una biblioteca, Claudio Cuevas, nútrete el conocimiento.
Nomás
comas churrumais con limoncito.
Bueno, nunca he encontrado un cómic donde hay un personaje que se llame Blas, entonces pues no conozco, si no están los cómics no existen.
Dios, no es posible. Dale sabiduría también.
Bueno, pues,
No, nomás a mí. Bueno, ¿qué?
Estábamos en...
Las noticias, Claudio Cuevas. Esta semana yo tengo una noticia que está bien chévere, porque ya la habían anunciado, pero no habíamos hablado de ella. Es el nuevo cómic de Valiant Comics, que se llama The Valiant.
The Valiant.
Que va a estar escrito por Matt Kind y Jeff Lemire, y va a estar dibujado por mi super talentosísimo primo, Paolo Rivera.
Paolo Rivera, es que se le ve el talento que corre por las venas Rivera.
Sí, no sé qué pasó aquí, pero sí, sí. En la de él sí, en sus venas sí corre.
No, tú ¿tú por qué no quieres dibujar, Neto? Pues yo sé que en ti está un George Pérez.
Wow.
Esperando a salir.
Acaba de incrementarse el factor wow de este show al mencionar ese nombre. Va de nuevo, George Pérez.
Exacto.
O como lo dicen los gringos, George Pérez.
Exacto, Jorge Pérez, pues.
Jorge Pérez. Wow.
Wow.
Ya es todo lo que tengo que decir.
Bueno.
Pero va a estar bien chido. O sea, va a haber batallas míticas, batallas en el futuro, prehistóricas. Van a tomar parte en la historia misma de la humanidad, Claudio Cuevas.
Sí, fíjate que Valiant sí tiene así algunas cosillas interesantes, Valiant Comics, pues, y los están sacando aquí en México, ¿no? Entonces a lo mejor sí va a llegar aquí.
Muy probablemente nos llegue a México con precio de portada en pesos mexicanos.
Ajá, para que lo chequen. ¿Cuántas tuyas tienes apartada tu copia, supongo, ¿no? Bueno, pues es que es tu primo, supongo que hasta te van a mandar de las que le
yo
dan
a él. Yo estoy pensando que a lo mejor no lo compro, bueno, sí lo va a comprar, pero no lo voy a leer hasta que me mande el trabajo original para mi cumpleaños.
Muy bien, a lo mejor en la Navidad ahí te llegan sorpresillas.
Maybe. Who knows? Bueno, entonces, esta semana, a petición del público en general, sí tenemos dos cómics a reseñar.
Sí, sí.
Porque la vez pasada fuimos arduamente criticados porque nomás habíamos reseñado una novela. Y estuvimos que vernos ahí muy sagaces, porque es la palabra. Fue una sagacidad mental impresionante, Claudio Cross, para poder tener un programa de media hora de un cómic que ni siquiera me gustó tanto.
Y en realidad yo creo que fue de las pocas veces donde casi no hablamos de lo que pasa en el cómic, ¿no? Tú sí, te pasaste cierto. Quejándote de que no te gustó, yo me pasé defendiéndolo, pero hicimos una reseña muy pequeña para que...
Para que lo lean.
Para que lo lean, sí, sí, porque sí, sí. Sí vale la pena.
Ay sí,
ja. Bueno, pues.
Bueno, entonces, creo que esta semana vamos a reseñar un cómic bien chidillo que se llama The Fade Out, es el número uno. Está publicado por Image Comics, tiene 40 páginas de cómic, no con sus anuncitos, o sea, no, 40 páginas constantes y sonantes de cómic.
Ándele.
Tiene un precio de portada de $3.50 si compran la versión impresa y de $2.99 si compran la versión digital. ¿A qué hemos llegado, Claudio Cuevas, ya dando precios de las versiones digitales?
Sí. Pues,
el mundo avanza, Claudio Cuevas, y uno aquí estancado en este show.
Bueno.
Oye, bueno, está escrito por Ed Brubaker, que es un gringo de 47 años, es especialista en cómics de crimen, onda noir, que se pronuncia, que se escribe noir.
¿Y se pronuncia?
Noir.
Noir.
Noir en francés y noir en inglés le dicen noir.
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 ¿Y en español? Nay.
No, le dicen noir.
Noir.
En castellano es noir. No, creo que también es noir. Bueno.
¿Qué significa? Negro, ¿no?
Negro, sí, sí, sí. Este señor Brubaker saltó a la fama, ya lo hemos dicho, ya habíamos reseñado cosas de él, con Batman, Daredevil, Captain America. Él fue el creador de El Soldado del Invierno. Gracias, Brubaker, por existir. Y más recientemente ya hemos reseñado Criminal y reseñamos también el número uno de Fatal.
Y Velvet.
Ah, y Velvet, también está escribiendo, pero es más onda...
Espías.
Espías, estos noir y criminal son del tipo de novelas que son su especialidad.
Sí.
Que Velvet también está chido, es decir. Está dibujado por Sean Phillips. Sean Phillips es un británico de 49 años, ya también hemos hablado de él, que surgió, como todos los dibujantes ingleses, dibujando en Judge Dredd.
Exactamente.
Y también lo conocen seguramente porque fue él quien fue el co-creador, al menos en lo visual, de los Marvel Zombies.
Ah, sí, no sabía.
Ni yo, lo acabo de inventar.
Ah, bueno.
Bueno, y también es...
Pero si tú lo dices es porque ya es realidad.
Like, obviously. Bueno, porque lo conocemos también, porque junto a Brubaker hace el cómic uno hizo Criminal, o está haciendo, bueno, como sea, e hizo Fatal, que ese sí ya llegó a su conclusión.
Sí, son ahorita como que la pareja en ese tipo de cómics, ¿no?
Y le canta, quiero que nunca cambies esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Así cantan.
No sé.
Y los se toman de la mano. Porque tomados de la mano contigo dibujo mejor. No.
Yo creo que sí, fíjate que sí, cada vez que se ven en una convención cantan eso.
Sí.
¿No?
Obi. Obi. Bueno, este cómic está situado en la época de en el año de 1948. Habla de los inicios como una industria completamente poderosa de Hollywood. ¿Qué estoy diciendo? Ya era muy poderosa al grado de que influía en las decisiones políticas.
Sí.
Y los políticos se apoyaban y se siguen apoyando mucho en Hollywood. Entonces ya estaba esta dupla, ya había cosas, los actores tienen un gran poder sobre el público y sobre la sociedad en general. Y los estudios aquí lo manejan como una mafia manipuladora.
Sí.
Trata.
Así son.
Trata de Charlie. Charlie es un escritor de guiones que trabaja para una película cuya protagonista, que se llama Valeria Summers, ahorita les cuento qué le pasa a ella. Va a una fiesta, despierta con una resaca, una cruda, la goma, así que siente que le va a tronar la cabeza y le va a salpicar hasta acá,
¿Te sentiste identificado con esa parte?
Not today. Pero la semana pasada sí, no te digo que sentía una explosión de 100 soles en mi cráneo. Bueno, entonces despierta, dice, oh, yo estoy. Entonces quiere medio recordar, se acuerda que había estado con un amigo que estaba muy borracho él. Y luego de ahí se había ido a una fiesta, había bebido mucho y de repente pues, se le había ido el cable. Le apagaron la tele, ya no se acordaba de nada. Entonces despierta, entonces, chan, 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 que ve a Valeria Summers, la estrella, la actriz en ascenso, asesinada. La ve ahí tiradilla en el piso, con marcas de estrangulamiento en el cuello. Se caga para adentro,
sí.
Y agarra un pañuelo que estaba en el piso, bueno, o que él cree que es un pañuelo, pero en realidad eran unas bragas, eran unos calzoncillos, unas pantaletas.
Oye, qué casualidad, ¿eh? Que fue lo primero que encontré.
Venga, che. Entonces empieza a limpiar por doquier todas las huellas.
Ahí parece que estaba limpiando otra cosa, ¿no? Porque
no tengo idea, Claudio. Ah. Entonces sale corriendo y quiere acordarse qué fue más o menos lo que pasó y solo tiene recuerdos fragmentados, recuerda ciertos detalles. Lo chidote del asunto empieza cuando va con el jefe de seguridad de del estudio y le dice que, a ver, la versión oficial es que en la fiesta nunca estuvo Valeria Summer. No, está bueno, sí, nunca estuvo. Y luego dice, bueno, porque, ah, pobre chica que se suicidó. Y luego él dice, ¿qué? ¿Se suicidó? Si él vio que había sido asesinada. Llegan entonces unos policías al jefe de seguridad. Abre el expediente y ve unas fotos de Valeria colgada como Robin Williams del sí. cuello, sí. haciendo parecer que fue un suicidio, cuando él sabe la verdad, fue un asesinato.
Uh-huh. Sí, porque se ve que le estrangulan y de hecho se ve que en las manos trae así como que marquillas de sangre, así como que rasguñó al que la estaba ahorcando.
Entonces, el estudio manipuló todo para que nunca se supiera que fue un asesinato. ¿Por qué? Porque puede echar a perder millones de dólares en producción.
Sí, o sea, ahí menciona que los estudios durante mucho tiempo han estado ocultando asesinatos y violaciones.
Desde los 20.
¿No? Y siempre es más, ¿cómo se llama? Para la comercialización y todo eso. Siempre es más impactante que sea un suicidio a que digan que la mataron, ¿no? O sea, entonces, sí, por eso se van por esa línea y porque así como que, bueno, ya se acaba la investigación. Y, me gusta porque también tratan acerca de lo del... tiene un amigo que, de hecho, es el que se lo encuentra...
Es comunista.
Que es comunista y está, como en la lista negra, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y le dicen que no, pues que no se ande juntando con él, que porque no quieren tener ese tipo de problemas.
Ándele, pero que son camaradas, son comrades.
Y, de hecho, este cuate le ayuda a escribir porque hay una escena donde le dice, ya te tengo aquí lista. Están juntos ellos después, al día siguiente, en la casa del cuate este. Y le dice, ya tengo aquí las correcciones que pidió el director. O sea, el cuate este comunista le está diciendo al protagonista de la serie, ¿no? O sea, uh-huh. de que trabajan juntos, pues.
Sí,
aunque a escondidas, porque no puede estar relacionado con él por esa cuestión de que lo tienen en la lista de los comunistas.
¡Chanfle! Hay mucho trasfondo, hay muchos personajes, todos podrían ser el asesino. Y de eso se va a tratar esta historia. Empieza el cómic con los llamados aviones fantasma.
Sí. ¿Sí
leíste eso?
Sí.
Los aviones fantasma era cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, despuesito de que habían atacado Pearl Harbor, en todo California el gobierno ordenó que apagaran todas las luces, que para que con ello supuestamente los aviones japoneses no iban a saber en dónde estaban y que no iban a atacar a las ciudades. Qué teoría tan estúpida. Ni que no tuvieran radares.
Pues sí.
Bueno, entonces había una paranoia así cañoncísima de que, no sé, alguien se tira un pedo y ¡fue un avión! ¡Vienen a matarnos!
Sí, comentan ahí que le hablaban a la policía diciendo que veían a los aviones japoneses sobrevolar Los Ángeles, ¿no?
Y que pues era mentira. Esto a lo que va con este Brubaker, lo que está diciendo, es que hay una predisposición masiva a creer ciertas mentiras una vez que aprietas los botones indicados y generas una paranoia. Aquí en México, quienes vivimos aquí en México durante... ¿En qué año fue lo de la H1N1? Creo que fue 2009. Sufrimos de esa paranoia. Amigos que viven fuera de aquí, en Sudamérica o en Centro Sudamérica o en otra parte del mundo, les vamos a comentar ahorita. Esto no tiene nada que ver con cómics, pero ¿cómo fuimos víctimas de la paranoia? Yo no creía que hubiera una epidemia de H1N1. Sin embargo, las calles estaban desiertas. A las 3 de la tarde no había un alma. En algunos lugares suspendieron clases. Nadie salía. Todo mundo en la calle con cubrebocas. Fue cuando me entró a mí la paranoia. Me puse a pensar, ¿y si sí es cierto?
Uy.
¿Y si sí es cierto y yo ando aquí exponiéndome?
Sí, ¿no? Me acuerdo, o sea, que andabas ahí.
Y en los supermercados, o sea, todos con guante de látex, cubrebocas. No había Lysol por ningún lado.
De hecho, a partir de eso es que quedó la cuestión de que en muchos lugares públicos ahora están ahí los litros de gel antibacterial. Eso digamos que esa es una cosa de la que se quedó a partir de esa paranoia, porque antes nunca había eso. Y ahora vas a bancos, a tiendas y eso.
Y ahí están. Y
ahí están los litros de gel de ese. Porque esa era una de las cosas que decían, ¿no? Antes y después de saludar a alguien, chiste gel y todas esas cosas para...
Y agua bendita y tal. Sí, bueno, entonces...
Yo me lo tomaba, porque...
Porque tienes problemas con tu manera de beber, Claudio Cueva. Pero bueno, entonces a lo que voy es que la industria de Hollywood sirve y sirve de muchísimo para manipulación masiva. Vaya que sí sirve. Durante la Segunda Guerra Mundial... Había nazis en Sudamérica. ¿Qué fue lo que hicieron? Mandaron a Walt Disney, lo mandaron a Argentina y a Brasil como embajador de las costumbres norteamericanas y los valores. Anduvo haciendo una gira por allá diciendo, no, o sea, los nazis, guácala de pollo, de perro. Lo chido es vivir como nosotros, veamos, somos bien felices. Aquí es pura diversión. Entonces... se genera esta predisposición a creer ciertas mentiras. Y si en Hollywood hay asesinatos, hay violaciones, podría minarse la credibilidad.
Exacto.
De eso trata este cómic. Trata de cuestiones políticas actuales en ese momento. Y actuales en ese momento. ¿Qué estoy diciendo? ¡Qué estupidez! Vigentes en ese momento.
Sí, habla...
Perdón. Vigentes en ese momento, que a lo mejor son actuales, que era lo que quería decir... Entonces, ya me perdí el hilo, fin del communication.
No, sí, o sea, cómo todas esas cosas siguen siendo aún, ¿cómo se llama? Realidad en esta, después de casi más de 100 años, bueno, casi.
Que son más de 100 años, hace 1,000,000,000 de años, amiguitos.
Hace como 80 años.
Ramatut también hacía eso.
Exacto, de hecho, cómo la fama y todas esas cosas ayudan a la manipulación de la gente. ¿Y cómo es sigue siendo así una mafia, ¿no? Dentro de todo ese mundo del espectáculo y todas esas cosas. Y cómo, bueno, este cuate cuenta muy padre la historia. A mí, ¿sabes cómo me recordó mucho? Porque es de los mismos, la película esta de LA Confidential.
Ah, sí.
¿Verdad? Es de eso, o sea, para que ustedes más o menos, si han visto esa película, se den una idea de cuál es el tono de la historia. De cómo está ubicada. Se me hace muy padre. No sé, ¿va a ser miniserie o es serie regular?
Título regular.
Título
pero
regular.
Pero no duran más de 50 números, suelen no hacerlo.
Sí, como de 2, 3 años, a lo mejor.
Más o menos, sí, sí, sí. Es buenísimo. El dibujo, a mí en ocasiones se me hace unfinished, como que no están bien, bien acabados.
Yo creo que a lo mejor porque eran 40 páginas, tuvo como que meterle así prisilla para terminar, ¿no?
Pero distingues muy bien los rostros de cada uno de los personajes.
Sí.
Está muy bien hecho, está muy oscuro, hay mucha tinta negra también, pero vale mucho la pena. Yo de calificación, si no fuera por esos trazos interminados y sin detallar, yo sí le daba el 10, pero le doy 9.0 Silvias Pinales asesinadas.
Bueno. Yo sí, le doy el 9, porque sí me gusta la historia y me gusta todo, pero... bueno, por lo menos siento que todas esas historias son muy parecidas, ¿sí? Entonces, tienes que tener que te guste ese tipo de narrativa para que la disfrutes. Y te digo, es un estilo como que muy clásico, muy definido, y no creo que esta historia se vaya a salir de los estándares y que nos vaya a dar algo así sorpresivo. Por eso nomás le doy 9. Es una buena historia, pero no creo que me vaya a sorprender.
Como Fatale, que era un demonio, no sé qué era. Y había una secta religiosa. ¿Te acuerdas? Ese sí salió de lo normal y lo ordinario.
Ajá.
Bueno, entonces vamos a pasar a hablando de salir de lo normal, lo ordinario y de las buenas costumbres y del buen gusto. Y vamos a hablar de este mierda de cómic que se llama Multiversity número 1 de 9.
No le crean en esto.
Tiene un precio de portada de $4.99. Está publicado por los cada vez más insufribles DC Comics.
Nah.
Está escrito por Grant Morrison, ese escocés producto de una diarrea del monstruo del lago Ness, mezclado con lluvia ácida y semen de borracho. De ahí es el verdadero origen secreto de Grant Morrison.
Muy bien.
Ese ser que su pura ambigüedad, ese ser que su pura pretensión, ese ser que jamás se ha bajado del tren del mame, jamás se ha bajado, creo que él va conduciendo el tren del mame.
¿Qué? ¿Por qué lo odias? ¿Por qué lo odias?
Porque escribe pura babosada.
De chiquito le escribiste una carta y nunca te contestó.
Porque escribe de la cola, Claudio Cuevas, claro, por eso.
Claro que no.
Bueno, Claudio Cuevas, entonces, está dibujado por ese geniecillo brasileño conocido como Iván Reis. Iván Reis. O sea, que en español, pues el Juan Reyes.
Juan Reyes, exacto.
Esto trata de un cómic maldito que al final de cuentas resultó ser un maldito cómic. Muy maldito, muy chafa. A ver, ¿de qué trata esto, Claudio Cuevas, por favor?
Bueno, básicamente, en esta historia de Multiversity, lo que vemos es donde es la historia que Grant Morrison escribió como para explicarnos y mostrarnos todas las tierras que hay en el nuevo universo de DC. Es un evento donde se supone que buscan que el mayor de los héroes de cada una de las tierras juntarlos para ayudar a detener a una amenaza. Y lo que vemos aquí en este primer número es, primero, que una de las cosas que se sabe es que la realidad de una tierra en otra tierra va a estar reflejada en los cómics.
Ajá.
¿No? O sea que los cómics que nosotros leemos aquí, por decir, son lo que está verdaderamente pasando
en Tierra Cero.
En Tierra Cero. Sí. Y luego, por decir, los cómics que leen en Tierra Cero son lo que está pasando en Tierra, no sé, uno. Y así se van, ¿no? Entonces, de ahí es que cuando los héroes de todas las tierras se van juntando, se van reconociendo porque dicen, yo leía tus cómics y cosas así, ¿no? Entonces se supone que son como la forma en que ellos pueden estar en contacto y saber qué es lo que está pasando con sus contrapartes de otras tierras, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una amenaza.
Sí, se llama Grant Morrison.
No, hay una amenaza y están involucrados muchos de los temas clásicos de las crisis de DC, ¿no? Los monitores, las tierras.
Harbinger.
Sí, Harbinger. Y aquí en este primer número básicamente conocemos lo que es la tierra de que ya se había visto, que es la veintitantos, ¿no? Donde está el Superman que es presidente.
Obama.
Ajá. El Superman que es presidente. Ese salió escrito también por Morrison en un... que era de Action Comics, ¿no? Un número de Action Comics. Sale el Capitán Carrot.
Sí.
Y...
que yo leía sus cómics cuando era niño, ¿eh?
Sí.
Sí.
Yo sé que el Capitán viejo. Carrot lee tus historias, neto. Sale la Tierra 8, que viene siendo el equivalente a Marvel.
Ajá.
Que aquí ahí lo nombran como Major Comics, ¿no?
Sí.
Major Comics. Y la Tierra 7, que se supone que es la primera que fue destruida. Y la que, de donde sale el héroe que está reuniendo a todos los demás para que lo ayuden a detener esta amenaza, ¿no?
¿Qué? ¿Qué más?
Entonces, pues básicamente eso es lo que pasa, ¿no? No quiero contarles así todos los detalles. Porque hay muchas cosas que yo supongo que a mí se me pasaron porque no conozco.
Si lo pones así, sin dar mayores detalles, Claudio Cuevas, parece como un cómic que va a estar entretenido. Así me lo imaginaba yo, así como lo platicaste. Luego, Don Pretencioso quiere romper la cuarta pared. La cuarta pared es un para quienes no lo sepan, ¿cómo le llamaríamos? ¿Un término? Es una visión del cómic en la que son tres paredes y la cuarta pared es lo que nos divide a nosotros los lectores o espectadores de los personajes. En la tele es la pantalla y aquí es el papel.
Es como, creo que el término viene del teatro, donde la cuarta pared es hacia el público.
Ah, cierto.
O sea, los actores no actúan como que tú no estás ahí.
Sí.
Sí, pero de repente rompen la cuarta pared cuando el actor hace referencia al público o le pregunta algo al público.
Cierto.
Sí. Entonces aquí, eso es un recurso que le gusta mucho a Grant Morrison, en el donde él, en estas historias, menciona que tú eres parte importante de lo que está pasando, donde siempre hace eso de la referencia que cuando los personajes saben que ellos mismos son parte de una historia, o que son parte de un cómic, o cosas así, y que tienen un público que los está viendo, y que luego de repente interactúan con ese público diciéndole cosas, ¿no? Que el público puede hacer que la historia cambie, ¿no? A partir de su intervención y de su forma de leerla.
Yo leí una entrevista y dice que el número 7 es básico que lo leas, que porque es donde tú eres el protagonista, tú lector eres el protagonista. Bueno, entonces quiso darle un giro, que es hacia donde yo iba, y nos quiere hacer partícipes de esta historia. No lográndolo, neta, no lo logra. O sea, no, en ningún momento yo dije, esta es una genialidad. Yo siempre lo veo como, qué pésimo intento, Morrison, neta. Sigue consumiendo peyote, hongos y ayahuasca juntos a ver si sale algo chido, neta.
Fíjate que a mí lo que sí me gusta de este tipo de Morrison, de historias de Morrison, es que él sí enriquece los universos, bueno, en este caso el universo DC, con, así como que él avienta muchas ideas, ¿sí? En sus historias, muchas ideas a lo mejor incompletas o poco desarrolladas, pero él avienta las ideas para enriquecer, dijéramos, que todo el universo, y para que futuros escritores puedan tomar esos fragmentos de ideas y desarrollarlas. Eso a mí se me hace muy chido, porque es tipo lo que hacía también, o que hizo Alan Moore, donde ya ves que, por decir, algunas cosas de los que le critican, por decir, a Geoff Johns, de todo lo que ha hecho en Linterna Verde o que hizo durante Linterna Verde, es que básicamente estaba robándose las pequeñas ideas que había soltado Alan Moore durante sus cómics, y desarrollándolas y haciendo así como que historias épicas a partir de cosas pequeñas que hizo Alan Moore. Yo siento que es lo mismo que está haciendo aquí Grant Morrison. Él avienta muchas ideas para que otros escritores en el futuro agarren y digan, ah, ¿saben qué? Yo voy a meter en mi historia a la Tierra tal, o este concepto que maneja aquí Morrison en este cómic, cosas así. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, que enriquece y hace más grande el universo, porque la mayoría de los escritores juegan con las mismas cosas siempre y no se atreven.
No, claro, yo creo. La crisis final, ni siquiera existió la crisis final, nadie se acuerda, los personajes ni la mencionan, neta, no sabemos si está en continuidad o no está en continuidad. Metió una, o sea, la arrachada esa de que Superman salvó el universo cantando. Por favor, hay ciertas cosas que de plano no, Morrison, no. Luego, la nave esta se maneja en base a tonos musicales, tocas un arpa y vas manejando la nave.
De hecho, es algo, aquí el concepto es, de hecho el Capitán Carrot lo dice, ¿no? O sea, preguntan, ¿de qué está hecha la nave? La nave donde, bueno, los héroes ya se están juntando y van a viajar alrededor de los universos. Y dicen, ¿de qué está hecha esta nave?
Música
y dicen,
sólida.
Está hecha de música sólida. Y se supone que como las tierras están en un mismo punto, pero vibrando a diferentes velocidades, tocas este tipo de arpa para tú sintonizarte en las diferentes vibraciones de
ahí
las
podría,
tierras.
Ahí podría tener sentido, pero ellos no están hechos de música sólida.
No, pero...
Bueno, luego, o sea, que puedas moverte entre tierras está bien, pero este Superman venía manejando la nave.
Le venimos manejando la nave,
venía conduciendo la nave, tocando el arpa, o sea, haciendo maniobras evasivas y tal. O sea, no, por favor, no. Ahora, no me crean, amiguitos, les voy a leer textual, o sea, los voy a traducir textual, lo que dice una Wonder Woman que dice que va a buscar ¿a quién va a buscar? Ah, la tecnología, porque cayó un pedazo de tecnología en la Tierra donde todos son de chocolate. Entonces dice, no, hay que buscar de dónde viene esta tecnología. Y dice Wonder Woman, ah, entonces si no la encontramos aquí, hay que buscar sus orígenes en planos más elevados o en geometrías extrañas que en Wonder Woman. O en la armonía de las esferas, donde los mundos interminables donde las voces y los mundos interminables cantan en una rapsodia sublime. ¿What?
Bueno, hay que decir...
¿Qué es eso?
Hay que decir que se supone que están apareciendo unos cubos que son los que están chupándose a los... Bueno, transportando al héroe más grande de cada tierra, pero el cubo, tecnología esta, le aparece al villano del héroe que va a ser...
¿En sueños?
Puede ser en sueños. Menciona que en
drogas,
estaba en un viaje de drogas cuando se recibió la información. Entonces, ellos están buscando así como que, a ver, vamos a ver de dónde viene esta tecnología que nos está trayendo, porque básicamente los cubos estos los transportan ahí a la casa de los héroes, pero no pueden regresar a su... O sea, nada más es como que un camino de un solo sentido, ¿no? Dijéramos.
Sí.
Entonces, ahí es donde ellos mencionan esto que dices tú, de que tienen que buscar en otros planos y no sé qué. Fíjate que
Rapsodia sublime.
Hay una... en la página de DC hay un video donde te explican el mapa. ¿Tú viste el video?
El video, claro que no.
¿No lo viste? Bueno, hay un mapa, sacaron un mapa donde se ven las 52 tierras. Se supone que en el centro está esta casa de los héroes. Está abajo del... como la base de la casa es la piedra esta infinita. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive el viejito de Chazán?
La Roca Infinita.
La Roca Infinita. Te mencionan dónde están ubicadas... ¿Dónde están ubicados?
No, la Roca de la Eternidad.
¿Dónde está ubicado el Speed Force? ¿Dónde están los mundos? Me gusta porque... O sea, te mencionan dónde están los nuevos dioses. ¿Dónde están los dioses estos de Wonder Woman? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está? Mencionan dónde está el mundo donde vive Sandman, el de Vértigo. Mencionan qué hay en las orillas. Todas esas cosas se me hizo muy muy chido cómo está todo organizado. Y cómo, o sea, me imagino que el mapa este lo debe haber hecho Grant Morrison, ¿no?
Un niño de Kinder. O sea, ¿qué cosas hay aquí en el universo DC? Ah, bueno, échalas aquí y diles que está todo junto.
No, pero está organizado. Él le pone así por capas o por etapas, o sea, por zonas, dónde está cada una de las cosas. Y para que tú te des una idea de por qué las cosas están así, ¿sí? A mí sí me gustó, pues, o sea...
¿Sabes qué estoy oyendo? Neta, estoy oyéndote hablar y nomás oigo...
Bueno, es que tú siempre has sido un negado para Morrison.
¿Qué dijiste? ¿Ya acabaste, Claudio Cuevas?
No, o sea...
Bueno, van a ser 6 historias, no sé por qué 6 historias contadas en 9 números, como gancho, porque de otra forma yo creo que no lo hubiera leído. Si no hubiera sabido que Ivan Reis estuviera dibujando, yo no lo hubiera comprado. Ni lo compraré jamás.
¿Y cada historia está dibujada por uno diferente?
Va a dibujar Frank Quitely, va a dibujar Cameron Stewart y un tal, no lo conozco, táchenme de ignorante, lo soy, Doug Mankey.
Es un ignorante. Él ha estado dibujando muchos de Linterna Verde y eso.
Bueno, entonces sí, no me gustó absolutamente nada. Le doy de calificación 4.0 crisis convulsivas.
¿En serio? ¿Así de plano?
4.0 crisis convulsivas en las tierras infinitas.
Ay, yo le doy el 9. Fíjate que para hacer Grant Morrison, yo lo sentí accesible. Pudo haber hecho así cosas más acá raras. Y no, yo siento que de entre sus historias, estas en las que pretende crear muchas cosas, esta es la como que le salió más mejor explicada, creo yo.
Más mejor,
exactamente. Y les recomiendo, pues sí, que vean, si pueden ver este video donde me explican el mapa, se me hace muy chidillo. Porque está, te digo, está relacionado todo. Menciona, por decirlo, de la forma en que viaja la nave esta de Stormwatch, de Bleed. Lo menciona dónde está ubicado y por qué ellos pueden viajar. Que es el mismo sistema que ellos van a utilizar para viajar entre todas las tierras. Te digo, sí está muy bueno leer el cómic y ver este videíto. No sé qué, no alcancé a ver qué más había de información. Me imagino que hay más cosillas. Pero sí se lo recomiendo. Yo sí, a mí sí me gustó, pues. Yo siento que si DC, que sé que no lo van a hacer, pero siento que DC podría sacarle mucho jugo a esta historia. En el futuro, pues.
Sin comentarios. Ya, eso es todo. Bueno, amiguitos, nos vemos por aquí la próxima semana para un show más donde trataremos de evitar cómics escritos por por el ámpula llena de pus.
Ya está conocido alejado como de DC. O sea, ya no va a sacar. O sea, este ya era lo último que le faltaba, ¿no? Ah, no, falta creo su historia de Wonder Woman. Pero bueno, esto ya es así como que lo último que va a de sus grandes y épicas historias. Entonces tú ya.
Y sin sentido.
No, sí tiene sentido. O sea, te digo, lo que pasa es que él le gusta eso de inventar muchas ideas a ver cuál pega.
El mame.
No, porque él sí tiene talento.
Pal mame.
Bueno, pues. A ti nomás te gusta. ¿Quién?
No, Bendis. No. Bueno, no, lo que pasa es que. Ya eso lo estamos en otro programa. Porque ahorita ya llegamos al minuto casi 40. Y todavía nos falta decir algo. Lo trataremos en otro programa, mi niño. Porque este tipo de historias tan pretenciosas a mí no me gustan.
Bueno, pues.
No es más, se lo suelto ahorita de una vez. ¿Sabes por qué? Porque luego quienes no leen cómics nos tachan de ñoños tetos, que a lo mejor muchos lo somos, pero dicen, es que te gustan cosas así tontitas. Y eso se me hace a mí una historia tontita.
Yo no creo que sea una historia tontita. Yo creo que sí, no, es que fíjate, yo creo que si eres un lector, es que mira, hay diferentes clases de gentes, ¿sí? Si eres un lector que le gusta leer cosas nuevas, diferentes, que te ¿cómo se llama? Que te reten. Esta es una buena cosa y no tienes que haber sabido de la historia de DC, ¿sí? Son simplemente superhéroes, tú sabes que te explican ahí que hay diferentes mundos, que hay una amenaza y que los superhéroes se están juntando en un lugar para detener esa amenaza, ¿sí? Lo que pasa, o sea, no sé. Yo creo que la gente te diría eso en cualquier cómic que lean. Que leas,
claro, pues. Que no.
¿Sí?
Les das Fatales, les das Velvet.
Por eso, pero son cosas diferentes porque esos no son de superhéroes. ¿Sí? O sea, es como mucho tiempo, por decir, a los lectores de la fantasía y la ciencia ficción, se les tuvo como. Esos son como literatura menor, literatura barata. ¿Sí? Y la literatura. Tipo, lo que conocemos.
Considerada seria, digamos.
Exactamente, considerada seria. Siempre, te digo, siempre se ha visto diferente, ¿no? En otro plano, pues, como que si lees a García Márquez, eres chido, ¿sí? Pero si lees a
George R.R. Martin,
no, porque este cuate nada más te está dando fantasía para escapismo, ¿no? Dijéramos. Pero. Digo, ya se está llegando al punto donde ya se les está considerando casi iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa también aquí en los cómics. O sea, si tú, de hecho, les das una historia de un cómic donde se tratan temas como que más literarios, más así de la vida y todas esas cosas, son considerados más artísticos que los cómics de superhéroes, ¿no?
No, sí, está bien. Es cuestión de gustos, como ya les he dicho. A mí no me gustó absolutamente nada. Me pareció un planteamiento bueno que se echó a perder. Fin.
Bueno, pues. A mí sí me gustó. Fin.
Bueno. Amiguitos, recuerden que ahí está colgado también el podcast de películas de terror, de conducido por El Burro y Mario, que se llama...
La Hora Muda.
También tenemos otro podcast donde presenta nuestra conductora, Yaya, presenta música bien chidilla y variada.
Se llama Carento Radio.
Y pues que nos vemos aquí la próxima semana.
Sí, les pedimos ahí, ya saben, comenten, denle like, compártanlo con sus compañeros, sus amigos.
Y esperemos que ya pronto regrese la decana aquí a trabajar con nosotros.
Sí, sí, ya, ya hace falta.
Sí, mucha falta, no sé tú. Bye.
Bye.